Aquí en Radio y Televisión Martí, la 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. En pésimas condiciones y sin medicamentos se encuentra el periodista Lázaro Yuri Valle Roca en la prisión Combinado del Este en La Habana. Tomás Cardoso informa.
Continúa en delicado estado de salud, con pésimas condiciones higiénicas y sin permitirle que le lleven los medicamentos el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca en el penal Combinado del Este, quien fue llevado a celda de castigo recientemente durante la visita que realizó al penal el periodista Humberto López para realizar un material fílmico que fue transmitido por la televisión cubana, el cual expresa las supuestas buenas condiciones existentes en ese centro penitenciario. Denuncia a su esposa, era Lidy Frometa, que visitó a su esposo este miércoles.
Bueno, a Yuri lo encontré ayer con muchas ronchas en el cuerpo y cuando le pregunté de qué cosa eran esas ronchas, me dijo que eran las chinchas. Porque en las tablas de los colchones, en las barandas, en las camitas, dice que las chinchas están ahí, que hacen olas. Incluso se meten por dentro de los mosquiteros, ¿no? Él está ahí soportando muy fuerte, a pesar de tener su problema de salud, él ni se queja. Y porque no hay atención médica, no le aparece un medicamento, no aparece nada. Entonces él está mantenido ahí a la voluntad de Dios, pidiéndole todos los días a Dios que le dé fuerza para poder resistir todas estas arbitrariedades que se están cometiendo en contra de él. Entonces ese es el hotel 5 estrellas que dice Humberto López, que todo lo que está diciendo este régimen mediante sus medios televisivos es totalmente falso.
Mientras tanto, continúa el comunicador independiente a la espera de juicio por los presuntos delitos de resistencia y propaganda enemiga, ya con petición fiscal de 6 años de cárcel, señala su esposa.
Yuri se mantiene en el mismo limbo judicial como hasta ahora, sabemos, ¿no? Que el día 16 cerró la petición, pero todavía no hay fecha de juicio.
El 14 de junio del 2021, al siguiente día de haber firmado una lluvia de octavillas que demandaban reformas democráticas en Cuba y que la publicara en su perfil de Facebook, Valle Roca fue citado para la estación policial de Zapata y C, posteriormente trasladado para el Centro de Instrucción de la Seguridad del Estado en Villa Marista y luego para el Combinado del Este. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos no ha invitado a Venezuela ni a Nicaragua a la próxima Cumbre de las Américas. Desde Washington, Michelle Sagué.
En testimonio ante una subcomisión del Senado, el coordinador nacional de la Cumbre de las Américas, Kevin O'Reilly, dijo que no se invitó al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela ni al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua a la Cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos el próximo mes en la ciudad de Los Ángeles. A una pregunta del senador Marco Rubio de si se había invitado a alguien del régimen cubano, O'Reilly dijo que eso era una decisión que le tocaba a la Casa Blanca. El senador Rubio le preguntó si se había invitado a representantes de la sociedad civil en Cuba.
Yes, sir. We want to have as broad...
Dice O'Reilly, sí señor, queremos tener una participación amplia de la sociedad civil, de todos los países donde los regímenes autoritarios buscan sofocar el debate público. A otra pregunta de si se había invitado a alguien del gobierno del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, O'Reilly declaró que se está en conversaciones con ellos para ver cuál es la mejor manera de que puedan participar en la cumbre, añadiendo que le tocaba a la Casa Blanca decidir si extender la invitación. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó este viernes que definirá su asistencia a la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Estados Unidos en junio ante la polémica de la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El presidente de Argentina también, Alberto Fernández, dijo que decidirá en los próximos días si asiste a la Cumbre de las Américas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo al primer ministro de Italia, Mario Draghi, por teléfono este jueves que Rusia estaba lista para contribuir significativamente a resolver la crisis alimentaria internacional, pero solo si Occidente levanta las sanciones, según el Kremlin. Putin dijo que Rusia estaba lista para exportar granos y fertilizantes para enfrentar la crisis. También le dijo a Draghi que Rusia estaba lista para continuar con el suministro interrumpido de gas a Italia. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenidos, estimados radioyentes de Radio Martí, a su programa Entre Dos Ríos. En Washington, nuestra colega Michelle Sagué recopiló información sobre la afirmación del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, quien alertó que las fronteras de Estados Unidos no están abiertas. Michelle Sagué también refleja en su información la manifestación frente a la Embajada de Cuba en Washington por el 50 aniversario de la muerte del ciudadano cubano Pedro Luis Boitel Abraham, muerto en el 1972. En Naciones Unidas reflejamos información sobre la protección que se le debe de brindar a civiles en situaciones de conflicto armado. Pasamos ahora a Washington con Michelle Sagué.
De cubanos se reunió este miércoles frente a la Embajada de Cuba en Washington para realizar una vigilia con motivo de los 50 años de la muerte del líder estudiantil Pedro Luis Boitel. Él falleció el 25 de mayo de 1972 a los 41 años de edad tras una larga huelga de hambre en la prisión del Príncipe, donde exigía que se respetaran los derechos de los detenidos. John Suárez, director del Centro para una Cuba Libre, explicó la razón de la vigilia.
Estamos aquí hoy para observar 50 años desde la muerte de Pedro Luis Boitel, un líder estudiantil que fue condenado a 10 años de cárcel por régimen castrista, y a cumplir esos 10 años no lo liberaron y murió en una huelga de hambre después de más de 50 días.
Yanisette Rivero es vocera del Centro para una Cuba Libre.
Hay un legado importante de denuncia y de protesta en la figura de Boitel, y pienso que el presidio político Pedro Luis Boitel actual en Cuba y desde hace muchos años ya se ha creado precisamente con el nombre de él por ese legado. Y pienso que los nuevos presos políticos cubanos están siguiendo ese legado.
El pastor Mario Félix Geonard del Instituto Patmos dijo que la memoria de Boitel es imborrable y que su figura le devuelve al pueblo cubano lo que significa luchar por un sueño.
Bueno, la juventud cubana puede aprender mucho de Boitel, empezando que murió precisamente joven y representaba a organizaciones juveniles Boitel. Por lo tanto, la juventud hoy, en medio del mundo en el que vivimos, donde se ha perdido mucho el sentido, se ha perdido mucho la pertenencia, las ideas, es un mundo donde a veces priman las cuestiones materiales, las cuestiones prácticas. Boitel nos devuelve a lo que significa ser capaz de luchar por un sueño, al punto de entregar la vida por él. Entonces, en medio de mucha falta de sentido y en medio de un país donde han tratado de robarnos todo, inclusive de hacernos pensar de que la política no sirve, de que no es posible luchar, Boitel nos devuelve a nosotros el sueño y la decisión de que sí es posible, y que incluso la muerte no es lo último. La muerte puede ser incluso nuestra mejor arma, como en el caso de él, porque muerto Boitel sigue hablando y sigue siendo para esta dictadura un arma sumamente fuerte. Boitel vive a través de nosotros, y yo creo que la juventud cubana hoy debería volver a ese joven hace 50 años atrás que fue capaz de entregar su vida demostrando que hay cosas más importantes que la propia vida.
Por su parte, la activista Joaxis Marcheco recordó que Boitel murió en huelga de hambre y que el régimen fue tan cruel que incluso ni siquiera le avisaron a su madre acerca de su muerte.
Cada año le recordamos como una muestra de respeto a lo que hizo, a su valentía, a su valor y a su padecimiento y a su sufrimiento a causa del régimen de Castro. El legado de Pedro Luis Boitel es un legado de libertad y de dignidad, sobre todo. Y yo creo que los jóvenes cubanos de hoy en día deberían conocer su figura, porque van a aprender precisamente a amar y a luchar por la libertad y a ser más dignos.
En otra noticia de importancia, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, alertó esta semana que las fronteras de Estados Unidos no están abiertas. En un video publicado en las redes sociales del Departamento de Seguridad Nacional, Mayorkas reiteró que Estados Unidos continúa haciendo cumplir sus leyes de inmigración y que ni individuos ni familias deben poner en riesgo sus vidas tomando el peligroso viaje hacia la frontera de Estados Unidos solo para ser enviados de regreso.
The restrictions at our southwest border have not changed.
Él dice que las restricciones en la frontera suroeste no han cambiado. Los adultos solteros y las familias encontradas seguirán siendo expulsados cuando corresponda, según el título 42, y aquellos que no puedan establecer una base legal para permanecer serán expulsados. Mayorkas señaló que la patrulla fronteriza de Estados Unidos ya está manejando números en niveles históricos debido a los grandes movimientos de personas que huyen de la violencia, la corrupción, la pobreza y el cambio climático, y reconoció que los números de migrantes podrían aumentar aún más a medida que los contrabandistas continúan vendiendo información errónea para obtener ganancias. El secretario de Seguridad Nacional informó que su agencia está ejecutando su plan integral de todo el gobierno para administrar los aumentos actuales y potenciales en la frontera de una manera segura, ordenada y humana, consistente con el cumplimiento de las leyes de Estados Unidos. Mayorkas reiteró que las fronteras de Estados Unidos no están abiertas y pidió que las personas no pongan sus vidas en riesgo solo para que se les envíe de regreso. Y por último, congresistas estadounidenses expresaron sus condolencias a las víctimas de la matanza en una escuela primaria en Texas, pero queda en duda si la violencia llevará a cambios en las leyes sobre armas en Estados Unidos. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, el demócrata Chuck Schumer, acusó a sus colegas republicanos de preocuparse más por la Asociación Nacional del Rifle, el poderoso grupo de cabildeo sobre armas, que por las familias que lloran a las víctimas de la violencia armada.
To my Republican colleagues, imagine if it happened to you.
Hablando a sus colegas republicanos, Schumer les pide que se imaginen que le pasara esto a ellos, que fuera su hijo o su nieto. Pregunta: ¿cómo se sentirían? ¿Podrían alguna vez perdonarse por no apoyar una ley simple que haría que estos tiroteos masivos fueran menos probables? Pide, por favor, que por una vez se pongan en el lugar de estos padres. Por su parte, el líder de la minoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, dijo que está indignado por la tragedia en la escuela primaria en Uvalde, Texas.
We pray fervently that in the midst of this night.
Él dice que oran fervientemente para que en medio de esta pesadilla de dolor, nuestro Padre Celestial ponga en manifiesto a estas familias su promesa en el Salmo 34 de que el Señor estará cerca de los que tienen el corazón roto. Mientras tanto, el senador por Texas, el republicano Ted Cruz, dejó en claro que cualquier tipo de restricción de armas en respuesta a la tragedia estaba fuera de la mesa, añadiendo que restringir los derechos constitucionales de los ciudadanos no previene el crimen. Mientras tanto, un funcionario de la administración Biden dijo que el presidente planifica visitar Uvalde, Texas, posiblemente antes del fin de semana. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora pasamos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionó en Nueva York para abordar el tema de la protección efectiva de civiles en época de conflicto, en que, entre otros, participó el representante permanente de Eslovaquia, el embajador Michal Mlinar, al dirigirse al pleno de la entidad que vela por la paz y seguridad internacionales. El embajador abogó por el intento de mitigar el impacto de operaciones militares sobre las poblaciones civiles para protegerles de la violencia. El embajador de Eslovaquia afirmó que este enfoque debe de estar basado en el entendimiento que calificó como fundamental de que la protección de civiles es una obligación de todas las partes en un conflicto donde se ha de distinguir entre el civil y el combatiente, o entre el civil y el objetivo militar. Mlinar añadió que las partes en un conflicto han de valorar que los ataques sean proporcionales o necesarios. Un día después del ataque por un joven armado en el estado estadounidense de Texas y el asesinato de 19 estudiantes y dos maestras, el embajador de Eslovaquia, también dentro del marco del Consejo de Seguridad, se refirió a la necesidad de la protección de centros escolares.
Slovakia, together with other 113 states, endorsed the Safe School Declaration.
Eslovaquia, entre otros 113 países, endosó la Declaración de la Seguridad de Escuelas. El acceso a escuelas y a una educación es un derecho fundamental para todo ser humano. El acceso a la educación es crucial para el desarrollo de toda persona, para su prosperidad y la esperanza para un mejor futuro. Nos conmueve que los ataques a centros educacionales estuvieron en aumento en el 2021 y Eslovaquia condena fuertemente los ataques contra estudiantes, centros escolares, sus maestros. A la vez, le hacemos un llamado a todos los estados para que se adhieran a la declaración sobre la seguridad de las escuelas. El embajador de Eslovaquia también se dirigió al Pleno del Consejo de Seguridad sobre la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa.
Mr. President, last but not least, let me once again condemn unjustified and unprovoked aggression of the Russian Federation against Ukraine in blatant violation of international law.
Señor presidente, deseo referirme y a condenar la agresión no provocada e injustificada por parte de la Federación Rusa contra Ucrania, que es una violación flagrante del derecho internacional. El impacto de la agresión militar rusa se siente a través de personas malnutridas en África, en el Medio Oriente, y su efecto dominó se sentirá hasta que Rusia pare esta guerra sin sentido. El aumento del costo de alimento y bajos suministros han impactado innumerables países, muchos de los cuales ya padecían de inseguridad alimentaria. Y como lo sabemos, el hambre no es la única consecuencia del conflicto. Muchas veces es su causa. Ya notamos el aumento en la tensión social en países de medios y bajos ingresos, donde los civiles pagan los precios más altos para el alimento, conjuntamente que enfrentan la escasez de combustible. Es evidente quién es el agresor en esta situación, quién ha de rendir cuentas. Eslovaquia recientemente se unió a Canadá, entre otros 39 países, así como a la Unión Europea, haciéndole un llamado a Rusia para que respete y cumpla con la orden del Tribunal de Justicia Internacional para que pare sus operaciones militares en Ucrania, al reiterar nuestro fuerte llamado para ello en cuanto antes. Hasta ahí el embajador plenipotenciario de Eslovaquia ante Naciones Unidas, Michal Mlynar, quien añadió que Eslovaquia estima que la guerra en Ucrania, la situación global alimentaria se empeora dentro del marco de la pandemia del COVID-19. El embajador de Eslovaquia dijo que su país respeta las normas del derecho humanitario internacional como base para el respeto a la vida de civiles, su protección y conservación. Estados Unidos presidió el debate en el Consejo de Seguridad sobre la protección de civiles en época de conflicto, en que la embajadora estadounidense afirmó: Washington aprecia la labor de Naciones Unidas, del Comité Internacional de la Cruz Roja, de las organizaciones no gubernamentales enfrascadas en la protección de civiles durante conflictos armados por su acción en favor de salvar vidas. Como presidenta del Consejo de Seguridad, Linda Thomas-Greenfield se dirigió al Pleno del organismo.
Colleagues, we hear new reports of civilians under threat every single day.
Colegas, escuchamos cada día nuevos informes de la amenaza a civiles. Los informes vienen de cada esquina del mundo, desde un músico en Mali, quien le dijo al rotativo The Washington Post esta semana sobre la matanza de al menos 300 civiles por las fuerzas
Wagner, con respaldo de Rusia, al alto comisionado de refugiados, quien le dijo al mundo este lunes pasado que por primera vez hay más de 100 millones de personas desplazadas de manera forzada. La embajadora Thomas Greenfield añadió que para empeorar aún más las cosas, las matanzas, los desplazamientos forzados, la falta de acceso humanitario, se han unido para crear una espiral en descenso. La representante plenipotenciaria de Estados Unidos resaltó el ejemplo de que en la República Democrática del Congo, antiguo Zaire, más de 5.600.000 ciudadanos permanecen desplazados, donde las confrontaciones sin parar han limitado de manera muy severa el acceso a ayuda humanitaria. Durante más de 10 meses del 2021 hubo al menos 260 incidentes reportados que afectaron de manera directa fuera a los trabajadores humanitarios o los suministros. La embajadora estadounidense dijo que en la República Democrática del Congo al menos 60 trabajadores humanitarios o fueron matados, heridos o secuestrados durante el periodo de 10 meses. Linda Thomas Greenfield añadió:
Humanitarian workers were similarly attacked in South Sudan when 3 aid workers as part of a World Food Program convoy were killed on March 24th.
Trabajadores humanitarios fueron atacados de manera similar en Sudán del Sur, donde 3 trabajadores de ayuda como parte del convoy del Programa Mundial de Alimentos fueron ultimados el pasado 24 de marzo. Las matanzas hicieron aún más difícil la entrega de ayuda humanitaria a civiles y la falta de ayuda resulta en el desplazamiento adicional de civiles. El resultado de un ciclo vicioso es lo que vemos en Siria, donde luego de 11 años de la brutal guerra del régimen de Bashar al-Assad, 14 millones de sirios requieren ayuda humanitaria y 6.6 millones de sirios permanecen desplazados internamente en el país. La embajadora estadounidense dijo que civiles sirios fueron atacados por el régimen de al-Assad, entre otros. Linda Thomas Greenfield añadió que los hospitales carecen de medicina o suministros para socorrer a los heridos porque los convoyes humanitarios no les pueden alcanzar. La embajadora estadounidense, presidenta del Consejo de Seguridad para el mes de mayo, se refirió al último conflicto con repercusiones globales en la distribución alimentaria.
And the people of Ukraine are also in need of dire humanitarian assistance as countless civilians continue to be injured or killed by Russia's brutal war of choice.
Y el pueblo de Ucrania también requiere ayuda humanitaria como emergencia, mientras innumerables civiles continúan siendo heridos o ultimados por la brutal guerra que Rusia eligió. Hemos visto las imágenes de fosas comunes. Hemos visto además las imágenes de la destrucción de edificios. Hemos tenido informes creíbles de la ejecución de ciudadanos, sus cuerpos que muestran señales de tortura y recuentos horrorosos de violencia sexual contra niñas y mujeres, así como también en contra de varones y personas de la comunidad LGBTQ. Según la embajadora de Estados Unidos, la Misión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania anunció contaba con evidencia de al menos 300 matanzas extrajudiciales de civiles, incluyendo menores de edad, en el momento en que las fuerzas rusas se retiraron de áreas al norte de la capital ucraniana de Kyiv. Linda Thomas Greenfield añadió que el miércoles 25 de mayo,
yesterday we saw credible media reports of Russian forces stealing grain from Ukraine as its war has exacerbated a global food security crisis. The impact has been particularly devastating on children in the region and across the world.
Vimos informes creíbles de la prensa de fuerzas rusas robándose grano de Ucrania, cuya guerra ha hecho aumentar la crisis global de seguridad alimentaria. El impacto ha sido en particular devastador sobre los niños en la región y a través del mundo. La embajadora estadounidense dijo que Washington le hacía un llamado al secretario general al añadir a Ucrania como una situación de preocupación en el próximo informe anual sobre niños en conflictos armados. Linda Thomas Greenfield afirmó:
There will be justice and Russia will be held accountable for these atrocities. Our charge to maintain international peace and security means we have an obligation. We have an obligation to address all of these threats to civilians in armed conflict.
Habrá justicia y Rusia rendirá cuentas por estas atrocidades. Nuestro deber es el de mantener la paz y seguridad internacionales, y eso significa que tenemos una obligación de enfrentar todas estas amenazas contra civiles en conflicto armado. Los estados y partes no estatales en conflicto tienen obligaciones de respetar y de proteger a los civiles, incluyendo a trabajadores humanitarios, así como a sus equipos y bienes que no sean para propósitos militares. La embajadora Thomas Greenfield recordó que el Consejo de Seguridad tiene el poder de hacer lo que está a su alcance para proteger a civiles enfrascados en medio de un conflicto. La diplomática estadounidense dijo que la comunidad internacional puede recaudar todos los fondos y donar todo el alimento y suministros médicos, y que eso no tiene impacto alguno si los bienes y recursos no llegan a los necesitados. Linda Thomas Greenfield recordó que en el 2021 el Consejo de Seguridad votó de manera unánime para hacer llegar ayuda humanitaria a través de la frontera con Siria. Thomas Greenfield añadió que fue una decisión para salvar vidas. En el momento en que Naciones Unidas estima hay 14,600,000 sirios quienes requieren ayuda humanitaria en el 2022, un aumento de al menos 10% del año pasado en lo que tiene que ver con Siria. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, estimados radioyentes que nos sintonizan para escuchar Entre Dos Ríos, les invito a nuestra próxima edición desde Nueva York para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos un tremendo trabajo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Comienza tu día tempranito y de mañana.
Queridos amigos en Cuba, yo, Alfredo Jacomino, los invito a que escuchen Tempranito y de mañana. Exilda no ha venido porque está durmiendo y entonces ustedes saben cómo son las cosas. Así que sintonícenme.
Sí. Exilda con esta aquí y yo soy la que estoy invitando a que nos escuchen en Tempranito de mañana.
Lo que tú digas y 10 pesos más.
Y por encima y vuelto quedan.
Y no me abra los ojos cuando te voy a echar gotitas.
Pero te miro con cara de pasaporte vencido. Tempranito de mañana por Radio Martí.
No se lo pierdan.
Tempranito y de mañana. De lunes a viernes. De 6 a 9. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Para informar y alegrar.